Los emperadores romanos se consideran, al igual que los emperadores incas, mayas o aztecas, seres divinos. ¿Y qué han sido los emperadores romanos? Criminales, asesinos, desviados sexuales, degenerados, alcohólicos, etc. Igual que los otros. Como que no hay en ellos prácticamente ninguna diferencia. Y lamentablemente todos los emperadores siempre han destruido todo aquello que no era de su siembra. Y entre los que más destruyeron prácticamente, diríamos así, lo que más valioso podía haberse mantenido en la actualidad y que destruyeron por lo menos una magnífica y buena parte, fue la Biblioteca de Alejandría. Pueden haber conjeturas al respecto que fueron judíos, aquí fueron egipcios, que se destruyeron, pero fueron simplemente romanos. Y que hayan participado en ese tipo de destrucción algunos elementos, digamos, judíos o algunos elementos egipcios, sí, es otra cosa. Pero la orden en sí vino de Roma. Y los emperadores, en realidad, como ustedes mismos pueden darse cuenta, de ninguna manera pueden haber sido alguien que pudiera recibir el calificativo de alquimistas, debido precisamente a su falta de capacidad de entendimiento, etc. Acerca de aquello que es alquimia, es que ellos prefirieron de una manera u otra deshacerse de él. No entiendo, por lo tanto no sirve. Era la regla general. Eso ocurrió tanto en el Tahuantinsuyo suyo como en los mayas y los aztecas, y también en el Imperio Romano. De modo que las raíces propiamente de la alquimia no podríamos encontrarlas en ninguno de los textos que sean más o menos se atribuyen como joyas alquimistas. Una cosa es que algunos autores que están citados en los libros y alguno que otro que haya escrito algo al respecto haya más o menos participado de lo que es realmente la alquimia. La generalidad de alquimistas podía fabricar simplemente, como ustedes lo saben, oro, pero lamentable y normalmente eso les costaba, si no lo hacían para los que estaban dominando en su tiempo, simplemente su vida. Alguien hacía, digamos, un alquimista oro, digamos, unos gramos de oro. Quiero ahora 1 kilo de oro. Ahora quiero 5 kilos de oro. Ahora quiero 25 kilos de oro. Quiero más oro. Hubiera sido fomentar simplemente la ambición de los jerarcas. Ellos no fabricaron para ellos absolutamente ni 1 miligramo de oro. Pero para mucha gente sí resulta ser eso cierto. ¿Quién vio, por ejemplo, diríamos, a Pulcanelli o a Paracelso fabricar oro? Cualquier cosa que digan de él al respecto es simplemente pura especulación. Otra figura es la del símbolo. Aquí pueden hablar de una serie de palabras relacionadas más o menos con los laboratorios de alquimia de sus tiempos. Sí, resulta muy bien, interesante. Por ejemplo, Atanor. ¿Qué será el Atanor? ¿Qué será una probeta para ellos? ¿Qué será un matraz? Los que han sido química, diríamos, en la escuela, colegio, universidad, o los másteres en química saben perfectamente lo que son los instrumentos. Pero nada tiene que ver con lo que realmente significaba para ellos, para los alquimistas verdaderos, ese tipo de conceptos. La alquimia en síntesis, reitero, puede el alquimista hacer oro. Es posible que en alguna ocasión hayan logrado, diremos, de una manera más o menos un tanto extraña, tal vez curando a alguna persona enferma, etcétera, sí. Pero ninguno de ellos hizo oro realmente frente a ningún jerarca. Es obvio, no podía hacerlo frente a ningún jerarca porque la fabricación del oro es algo muy íntimo, es algo muy reservado, corresponde exactamente a una pareja en la intimidad de su dormitorio o de sus santuarios. Porque eso no podía ser de ninguna manera develado. Y eran tiempos en los que prácticamente ese tipo de situaciones lo hubiera llevado, sea cual fuese su influencia, simplemente a la muerte. De modo que lo que puede decirse acerca de los alquimistas, lamentablemente, es prácticamente, alguien podría pensar que mis palabras desautorizarían completamente a tantos estudiosos y tratadistas sobre la materia. Simplemente no comparto su criterio con ellos, no me complico con sus pareceres, opiniones y aprehensiones al respecto, sino que simplemente voy a eso que llamaríamos realidad. La realidad del alquimista está en la intimidad. Él realmente logra hacer oro, el oro espiritual, no necesita ser el oro físico. ¿Para qué? Quien realmente logre conseguir o conquistar el elixir de la larga vida o de la juventud, no necesita prácticamente hacerse curandero o médico. Es ese elixir que significan para él simplemente su vida esotérica. La larga vida esotérica, si se quiere la juventud eterna, esotéricamente hablando, ¿qué significa juventud eterna? Ya mantenerse, vivimos conscientes. Entonces, ese tipo de aspectos son completamente trascendentales. Sin embargo, cualquier tratadista en torno a la alquimia puede hablarnos acerca de toda una serie de textos, manuscritos, claves, etc., con las cuales los alquimistas dicen que fabricaban oro. La síntesis es clara. La ha sido dada por el maestro Arnold Kumheller o el maestro Viracocha. Sintéticamente, esa es la clave. Quien vive ese tipo de vida logra, si quiere, realmente, y se persiste en ello, hacer el oro, fabricar oro. Ese es el punto. Esa es la alquimia. Lo demás, interesante, bonito, digamos, sublimemente increíble en algunos aspectos, y en otros simplemente palabrería insustancial. Pero constituye o forma parte de lo que llamaríamos la historia. La historia forma norma. Pero la historia real la pueden conocer aquellos que viven realmente en la intimidad de la castidad. No hay otra forma. Cualquiera de los seres más o menos célebres de la alquimia o de la farsa esoterista, como de Saint Germain, que se ha aparecido en Inglaterra, en Francia en el año 1980 o posteriores, absolutamente. No necesita el aparecerse. Él es o está en donde quiere. Y no quiere hacer prácticamente la labor de prestidigitador ni de payaso, de ninguna manera. Él tiene unos trabajos muy singulares que vivir, que realizar, que cumplir, y está abocado a ello, no a payasadas. De modo que cualquiera que haya aparecido con ese nombre es nada más que una comedia. Y que inclusive hayan preparado ciertos actos en los cuales ese supuesto, diríamos, conde haya fabricado oro, es un teatro, una farsa, algo muy bien montado y ya. Los seres como él, con de Cagliostro, San Germain, Sanoni, si se quiere, no hacen ese tipo de espectáculos. Si alguien más o menos tiene esa grande intención de poder estar en relación con ellos o conocerlos, si se quiere, real y verdaderamente, simplemente proponga hacerlo. Conocerlo, digamos, en astral. Salgan al astral, vayan a buscarlo. Es más fácil encontrarlo. Pueden encontrarlo y para poder ver que no está él haciendo cositas completamente populares o vulgares. Puede que se haya presentado alguien simplemente que quería ganar cierta popularidad en alguna situación, asumir un papel que no era. Esa es la situación, como lo que en cualquier parte del mundo que haya aparecido, digamos, un alquimista de los antiguos, en pleno siglo XXI o XX, si se quiere un poco más atrás, puro cuento. Propiamente, lo fundamental está en el mercurio. Han habido algunas versiones que han estudiado la sol y la sal y otros elementos, pues bien, sus estudios allá ellos. Pero el mercurio al cual se refiere propiamente es a la simiente sexual transmutada. De modo que nadie podría, diríamos, dar a beber un miligramo o un gramo o un kilo de ese mercurio. Pero cualquiera puede tomar o comer o servirse de alguna forma unos gramos o miligramos inclusive de mercurio metálico, vulgar. Y eso nada tiene que ver con la transportación. Puede conducir simplemente a una intoxicación y a la muerte inclusive. En cambio, el otro mercurio, el mercurio sublime, es el que lleva a la vida. El principio lleva al despertar de la conciencia. Si uno se propone, si uno trabaja con él. Y con ese mercurio uno puede conseguir lo que es el, pues eso que tanto suenan algunos estudiosos, la juventud eterna. O otros, la inmortalidad. Al margen de los sueños, quien despierta conciencia ya prácticamente sabe valorar su situación, es joven de por vida, de por vidas, y es inmortal. Quien no despierta conciencia, quiere decir de tener un cuerpo, diremos graciosamente, inmortal. Algunas historias hay al respecto de algunas personas que de alguna manera consiguieron el elixir de la inmortalidad, bebieron de ello o se bañaron en las aguas de la eterna juventud. Historias. Ahí en el Amazonas, dicen esto, hay una fuente hermosa, paradisiaca. Quienes tienen la suerte de llegar a ello, se bañan en esa fuente y entonces pueden adquirir o adquieren lo que es la juventud de por vida. Ponce de León llegó a esa fuente y murió como cualquiera. Digamos que la fuente de la juventud se refiere estrictamente en el sentido claro, real, objetivo. Vayamos en los varones al semen, en las mujeres a las sustancias cuádricas. Los que estudian al respecto de lo que es la alquimia, más o menos, ya encuentran una serie de relaciones entre esos dos otros elementos. Por eso, vayamos a lo que pueden decir cada uno de los diferentes estudiantes e investigadores al respecto. Para uno, la sal puede significar simplemente el sabor que tiene la vida. Vayamos simplemente a la vida, si no tiene sal, sería una vida monótona, aburrida, llena de hastío. No habría vida, pero un poquito de sal, como a la sopa o a las ensaladas, un poquito de sal le da realmente su vida. Bien, entonces la sal de la vida son los problemas. Si uno no tiene problemas, no hay sal en la vida. Si alguien solamente, digamos, es feliz, no tiene ningún problema, todo le sale de la flor de la flor del loto, digamos, de una manera. Todo lo consigue. No hay dolor, no hay pena, no hay enfermedad, no hay nada que le perturbe, todo es paz. Eso no es vida, la paz de los difuntos sería eso. En cambio, para quien realmente vive la vida, siempre va a tener eso que llamamos sal, la sal de la vida. Vale decir, los pequeños y o grandes problemas que cualquiera puede tener. Con la diferencia que cualquiera simplemente se deja aplastar por ellos. En cambio, aquel que es el, aquel alquimista, diremos, no se aplasta por ninguno. Los supera, los trasciende. Pero disfruta de la sal, le saca el zumo del sabor. Esa es la figurita completamente diferente. Todo el alambique, estaría, todo el laboratorio, un laboratorio propio, estaría constituido por el organismo. Todo el trayecto de la transmutación constituye el grande laboratorio. Todo le puede tener uno y otro nombre por algún estudioso que más o menos ha percibido la realidad y poderlo haber puesto de alguna manera, de una forma un tanto simbólica o tal vez figurada, pero tiene que ver todo aquello del laboratorio, simple y llanamente con todo el laboratorio orgánico esotérico. En los laboratorios alquímicos o de la alquimia, ¿qué materia era la que ponían los alquimistas en sus procesos de investigación? ¿De dónde obtenían la materia? De cualquier parte, del mercado, de alguno que estaba más o menos dedicado a la minería. Probablemente diríamos de alguien que podría facilitarles el elemento. En cambio, la materia prima, alquímica de verdad, ¿dónde la conseguimos? Nosotros somos los que producimos la materia química. Tenemos que saberla aprovechar y nos brinda gratis. Entonces, trabajando en la transmutación es como se produce todo el proceso a través de diferentes clases de, diríamos así, de elementos de laboratorio. Que serían sintetizados en los diferentes chakras, los siete chakras. tiene que ser carne. Uno es eso que se llama constatar, tener conciencia de todo eso. Biblioteca de Alejandría, vamos, no cualquiera entra.
No has comido en la plaza. No. ¿Y en qué radicaría, digamos, cuál es la importancia de esta biblioteca para el iniciado?
Sí, propiamente eso que son las memorias de la naturaleza, el acáis, etc. Todo lo que alguien ha hecho, todo lo que diríamos en el caso de los grandes escritores, los grandes sabios que han logrado transcribir sus vidas, sus experiencias, su conocimiento, su ciencia, etc., a los libros que estaban en la Biblioteca de Alejandría, son un hecho real, tridimensional. Sin embargo, al margen de lo tridimensional, todo eso queda registrado en las memorias de la naturaleza, en lo que es el acáis. Supongamos que no se hubiera podido rescatar, no se pudiera hacer nada por alguna situación, nada de lo que era la memoria vital, astral, mental, causal de la biblioteca, que radicaba en la biblioteca, en el acáis está todo. Pero el material que se tiene más, mayormente para el alcance de todo estudiante está en esos planos. El acáis no puede ser estudiado por cualquier estudiante simplemente. Las memorias de la naturaleza son, digamos claramente, las memorias de nuestro planeta, yendo a lo reducido. ¿Cuánto tiempo tiene nuestro planeta de existencia? Millones no son millones, son billones, miles de millones en cuanto a nuestros calendarios. Entonces, las memorias de la naturaleza son terriblemente inmensas. Y podríamos nosotros, en un estado cualquiera, de iniciados o de maestros, ya ser aptos para poder percibir todo aquello que son las memorias de la naturaleza, lo que está en Alakash. No. Tenemos que prepararnos. Conforme nos vayamos preparando, podemos adquirir mayor capacidad de aprehensión de lo que son las memorias de la naturaleza. Entonces, podemos hacer una especie de subdivisión de grados, primero, dos, tres, cuatro, siete, etc. Logramos estar en contacto, en armonía con la naturaleza en un primer grado, entonces todo aquello que nos es asequible dentro de ese grado, sí, podemos estudiarlo. Trascendemos toda esa situación, nos elevamos más, nos preparamos mejor, segundo grado, y así sucesivamente, poco a poco. Ahí están los miembros de la naturaleza, es el acáis. Pero vayamos al aspecto astral, mental, causal. Si uno sabe salir al astral, encuentra lo que es el templo de la sabiduría, encuentra el templo de Allen, encuentra los diferentes templos, y también encuentra ahí el templo de Alejandría. Entonces ahí tiene que entrar, simplemente cumpliendo sus pequeños o grandes requisitos, según como lo vea uno, y ahí está prácticamente todo lo que hubo en Alejandría. Todos los textos, todos los tratados, todos los mapas, todo, bueno, todo lo que había. Solamente tiene que saber salir al astral y ganarse el pequeño derecho de ingresar. Ya sabe ellos, sabe el astral, quiere hacerlo desde el mundo mental. Se abre mayor perspectiva desde el mental y después desde el causal, sin problema. Se va preparando. Esa es la figura que tiene prácticamente para el estudiante, para todo aquel estudiante que está en el proceso. En cambio, las memorias de la naturaleza están ahí, intactas, completas, a la que haces intacto, completo. Veamos un estudiante normal de escuela, kinder, colegio. Hay secciones donde van, cuando va a la biblioteca, sección de kinder, o de pre-kinder inclusive, sección de básico, sección de secundaria para universitarios. Todo es un proceso.
Pero ¿cómo ellos lograban transmitir ese conocimiento que no solamente dice ha sido en Europa, Grecia, Egipto, sino ha llegado a la Mesopotamia, a la India, a la China, y podríamos hablar también de los alquimistas en América, ¿no? Que serían las civilizaciones solares. ¿Qué era lo que ellos hacían?
Simple y llanamente, lo que nosotros podemos hacer en cualquier momento, si así lo queremos realmente. hemos dicho claramente, podemos estar en un momento cualquiera conversando como acá. Pero hay algo que hacer, algo que tiene su urgencia y su importancia, digamos, en Bolivia. Estamos conversando aquí, a la vez estamos en Bolivia. Pero, ¿cómo es posible que podamos lograrlo eso? Todo es cuestión de prepararse. Viendo a lo chiquito, por ejemplo, cualquier persona, vayamos al... aquí está gente de la televisión. Alguien que no puede hacer otra cosa que, diríamos, ve la televisión, ahí se queda. Supongamos que estamos tomando un desayuno, un café o almorzando. Nuestra sopa ya está enfriando, sin seguir siendo ahí. Es interesante el punto, o capta nuestra atención. Pero nos olvidamos completamente de la sopa. Y si alguien nos llama la atención, dice, oh sí, dice, empezamos a comer. Ya perdemos, pero la atención hacia las noticias, el que sea. Y otra vez levantamos, otra vez estamos al frente de la comida. Pero hay gente que puede estar comiendo sin problema y prestar toda la atención del caso a las noticias, a la televisión, sin inconveniente alguno. Sabe que está comiendo, diríamos en ese instante, sus frijolitos, su arroz o su carne, lo que sea, pero a la vez está captando perfectamente lo que está transmitiéndose en la TV. A la vez parece estar en dos lugares, en su comida y en la televisión. Y no solo eso, hay personas que pueden estar a la vez en otra situación. Supongamos el mismo caso, pero con la diferencia de que alguien, supongamos, a ver qué. Ya. Supongamos que alguien tiene lastimados los pies y está remojándolos en alguna sustancia, reconforte. Está pendiente de eso. Y a la vez está comiendo y está con la noticia. Hay gente que hace eso sin problema. Y algunos que hacen otras cosas más todavía. De modo que uno puede estar en uno, dos, tres, cuatro o más lugares a la vez si practica la figura, simple y llanamente. De modo que se puede estar en varios lugares a la vez. Y esos señores, los alquimistas de la antigüedad, si se quiere, los verdaderos alquimistas, y no solamente los iniciados de la antigüedad, guiando estrictamente a lo que fue el imperio de los incas antes de la historia conocida. Ellos sin inconveniente alguno podían estar en su lugar de trabajo, de oficio, y sin embargo estar en el otro hemisferio. No solo astral o mental o volitivamente, sino físicamente. ¿Cómo era posible eso? Simple y llanamente, mientras el cuerpo físico estrictamente tridimensional estaba, digamos, en un punto A, ellos astralmente estaban en un punto B, pero en ese punto B podían haber cristalizado tridimensional, materialmente, todo aquello que era necesario para su expresión evidentemente tridimensional. De modo que estar a la vez en dos lugares para cualquiera, sin ningún inconveniente, estrictamente en el plano físico. Y hay casos en los que hay historias al respecto que se han narrado de personas que estaban conversando físicamente con uno, incluso le han dado la mano o le han dado un pequeño abrazo, y después, o sea, la condensación material dejó de ser. Y es posible que la persona que tuvo esa condensación material o que realizó esa condensación siga en un mismo lugar, pero ya no es percibida, ya no es captada. Ya se deshizo de aquella condensación o cristalización de materia. Pero estuvo ya ahí. De modo que simple y llanamente es el dominio que puede ejercer alguna persona, un iniciado o un maestro, en cuanto a los diferentes vehículos de expresión se refiere. Físico, astral, mental, causal, depende. Hay cosas en las cuales prácticamente todo el mundo puede hacerla como se debe y en lo que se debe. Pero hay cosas en las cuales uno puede disponer de lo que tiene precisamente para hacerlo de una manera completamente más útil, más necesarias, porque son importantes. Se puede realmente utilizar sus otros vehículos de expresión o inclusive no utilizar ningún vehículo de expresión, sino materializar o cristalizar algún otro de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con la situación. Eso lo han hecho sin problema los antiguos en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier época. Parece increíble, fantástico que alguien pueda materializar no solamente algo de sus cuerpos en un otro lugar, sino inclusive de la nada. Materializar una especie física, una forma física muy tangible, muy real, y expresarse a través de ello. Parece cosa de sueño, de ilusiones o de locura, pero hay quienes lo hacen sin problema. Usando un poquito al respecto de los niños, los recién nacidos, ¿qué pueden hacer? Conforme va pasando los días, van preparándose en la escuela de la vida, ya se mueven, ya sonríen, ya lloran con más intensidad, ya reclaman la atención, pecho, etc. Sigue pasando el tiempo y ya estiran los piecitos, las manitos, ya se les percibe, quieren pararse, se les ayuda. Pueden caminar apoyados en alguien o con alguien. Al final, poco a poco, van fortaleciéndose, caminan solitos y es una alegría para todos. Después ya no solamente caminan, sino hasta se hacen atletas. Entonces, es algo semejante. Con todo, absolutamente. Lamentablemente, en el mundo físico tridimensional también hay criaturas que nacen, viven unos días y después se mueren. En cualquier situación. O llegan a vivir hasta jovencitos y también se mueren. Otros más o menos edad madura y también se van. Otros viven 90, 100 años, 110 años inclusive, pero también se van. De la misma manera podemos hacer ese tipo de comparación con todo aquello que es interno. Hay quienes pueden hacer una cosa hasta cierto tiempo, hasta cierta posibilidad, y otros van mucho más allá, otros mucho más allá, y otros mucho más allá. Un niño que vive un año y se va, y una persona que vive más de 100 años y recién se va. Son cosas normales, pero cuando se trata de lo esotérico dirían, no, pero eso no es normal, eso ya es otra cosa. No, para quienes están en la escuela, todo eso es normal. Vayamos simplemente a la escuela tradicional, colegio, universidad. Cuando alguien entra a la escuela, va a aprender a leer, escribir, etc. Llega al colegio, sigue aprendiendo. A veces continúan los estudiantes yendo más allá, llegan a la universidad, se gradúan y siguen estudiando posgrados y por aquí, por atrás, por allá. Y como diríamos alguien, 50, 60 años por ahí, todo un doctor. ¿Y cómo lo ha conseguido? De la noche a la mañana. ¿Durmiendo, soñando, jugando billar o fútbol? No, estudiando. Cada vez ido preparando más, hasta que es lo que es. Es duro, constancia. De la misma manera, lo que es interno también es cuestión de constancia, de paciencia y perseverancia, pero de acción. Bueno, vayamos a la vida normal, común y corriente. Hay cositas en las que uno puede estar más o menos bien, diríamos. Pero algún pequeño problemita, ya, reventamos. Y alguien nos puede hacer dar cuenta, nosotros mismos reflexionamos, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué he actuado así? Bien. No voy a volver a hacerlo. Entonces, controlarme muy bien. Bien. Pasan unos días o unas horas, otra vez la misma situación, pero uno dice, bueno, ha dicho que voy a controlar. Esta vez no voy a renegar, no voy a reventar. Voy a portarme sereno. ¡Bam! Pero ya por lo menos reflexionó. No pudo, pero reflexionó. Y se presenta otra vez la reflexión diciendo, tengo que vencer esto, no puede ser así. Otra vez la situación viene, se presenta. Esta vez no me voy a dejar llevar. Ya me molestan demasiado, pero voy a calmarme. Esto es... Pero no, calma. Y hasta uno para reventar dice, calma. Otra vez. Sus propósitos se fortalecen aparentemente, pero otra vez incurren en el mismo defecto. Otra vez se presenta. No, esto no puede continuar y es demasiado. Tengo que vencerme a mí mismo. Otra vez la circunstancia, otra vez está por querer vencerse y otra vez quiere ceder, vencerse. Al final, no cede, domina la situación. ¿Cuánto le ha costado? dos, tres, cuatro veces o más veces vencer ese mismo tipo de situación. Eso se logra con un poquito de esfuerzo, dedicación. Si uno quiere, logra. Si uno no quiere, no. Entonces cualquier situación que aparentemente es supranormal, ocultista, etc., se puede lograr si uno realmente quiere. Salir al astral, estar en esos niveles prácticamente de poder muy milagroso, alguien diría, que vivieron algunos iniciados de la antigüedad o antiguos alquimistas, es posible realmente. Se puede si uno quiere. Pero digamos mejor en el sentido de que si uno ama, no solamente puede ser posible, sino seguro.
Si no hay amor, no hay nada.
Esa es la figurita. Amor, amor, amor. Por mucho que sea un amor en gotas, pero amor.